Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
...8:41, aquí que continuamos en la sintonía de Herrera en COPE Canarias, y ahora saludamos, ya lo habíamos adelantado, a Mayer Trujillo, que está ya con nosotros. Voy con un poquillo más de demora, pero el hombre ha tenido que volar. Buenos días, Mayer.
¿Qué tal, Melisa? Pues sí, volamos, pero no estamos en el aire, que son cuestiones distintas.
Bueno, en el aquí. Aire de la radio sí estás, en el aire. Bueno,
exacto, en las ondas, en las ondas.
En el aire no estará usted.
¿Usted sí está en el aire,
no,
don Pepe?
Yo le digo lo que mucha gente opina, que Mayer está o no está.
Con tu saludo, Mayer, has abierto un melón interesante, sí, ¿eh? ¿Quién está en el aire?
Me gustó esta mañana que dices, entonces la cosa está jodida, digo, bueno, nada.
O claro, si hay un accidente de tráfico en La Graciosa, es que la cosa está jodida.
Sí, sí. Oye, bueno, estamos aquí en los estudios de Gran Canaria, estamos con el consejero de Educación, ha pasado la primera semana de curso y queríamos hacer balance con él. Poli Suárez, buenos días.
Buenos días.
¿Primera semana bien?
Primera semana con normalidad, lógicamente con alguna que otra incidencia, que hemos ido pues solventando a medida que han ido pasando los días. Pero bueno, yo creo que el balance de esta primera semana lo podemos dejar en eso, en normalidad.
¿Alguna incidencia importante?
No excelencia. Uno tiene que ser siempre muy exigente con su trabajo y le hubiese gustado que todo hubiese estado a las mil maravillas desde el minuto uno, pero no, a veces no es posible.
¿Alguna incidencia importante, consejero?
Bueno, realmente hemos tenido, aquí ha habido una falta de verdad de planificación en muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son las instalaciones eléctricas de algunos centros, donde no hemos podido iniciar esas clases el pasado 11 de septiembre, porque pues no se había hecho en muchos de ellos el trabajo que tenía que hacerse. Pongo de ejemplo el IES Aulotorón en la ciudad de Gáldar, donde hoy oficialmente comienzan ya las clases, porque hace más de 2 años había un informe por parte de la Dirección General de Energía a la Consejería de Educación comunicando que o se actuaba o allí no se podía utilizar ese recinto por las condiciones de seguridad. Bueno, pues tuvimos que sacar un contrato de emergencia. En tan solo creo que fue el tercer, cuarto día de llegar a la consejería, para que una semana más tarde se pudiesen iniciar las clases. Y así ha pasado en muchos centros del archipiélago. Bueno, estamos dándole la solución más rápida, sobre todo esa solución que cumpla con los requisitos de seguridad para el alumnado y para el personal de esos centros. Por lo tanto, ese inicio de curso se ha visto empañado en algunos centros, pero en términos generales, pues sí, pues se ha iniciado, ya digo, con normalidad.
Entrevistamos aquí a la consejera de Educación y nos contó que ellos sí que habían licitado todo, que habían dado los permisos oportunos para que se pudieran hacer las obras de adaptación de los centros para los niños de 2 a 3 años. Y en un momento dado de la conversación habló de las empresas constructoras, como que les había faltado voluntad. ¿Saltaron todas las empresas constructoras como resortes, consejero?
Que corta la memoria del que grita para no escuchar. Eso es una frase que he aprendido a lo largo de mi trayectoria política. Yo, de verdad, que culpar a quien está arrimando el hombro, porque además he tenido conversaciones con algunas de ellas para agilizar los plazos. Ha sido, ya digo, 2 meses. Ayer se cumplieron los 2 meses de que entramos al gobierno. Ha sido 2 meses intensos, sobre todo en lo relativo a la puesta en marcha de esas aulas. Y aquellos que han tenido la responsabilidad y que busquen culpables en quien está arrimando el hombro, que son las empresas constructoras, e insisto, me he puesto en contacto con muchas de ellas para ver cómo van los plazos, si van a cumplir, si no van a cumplir. Están arrimando el hombro. Entonces, culpar a quien está trabajando para dar una solución lo más rápida posible no me parece, desde luego, ético, ¿no? Por tanto, bueno, ella sabrá por qué hace esas declaraciones. Yo, desde luego, no la voy a hacer. Yo lo que sí tengo que agradecer es a muchísima gente que está teniendo una paciencia inmensa. porque se están poniendo todas las herramientas para buscar la mejor solución, la más rápida, y no dejar a estos niños y niñas en la calle. Y quien también está aportando esas soluciones es el propio personal de la casa, pero también esas empresas que a las que han sido adjudicadas las obras.
El plazo que nos dio el lunes pasado lo mantenemos, ¿no? En octubre estos niños podrán tener sus clases.
Sí, si todo sale como está ahora mismo organizado, planificado, ya en octubre muchos niños y niñas podrán estar en esos centros, insisto, en esas escuelas municipales infantiles. Se han puesto en contacto con nosotros muchísimos alcaldes y alcaldesas ofreciendo pues sus centros. Es verdad que estamos a la espera de que los técnicos de la consejería nos indiquen si esos centros reúnen las condiciones, porque de luego lo que no podemos hacer es utilizar a estos niños y niñas como si fuese un ganado y llevarlos a cualquier sitio. Hay que darle desde esas condiciones mínimas para que ellos puedan permanecer en su centro. Y ya digo, han sido muchos los alcaldes y alcaldesas que se han puesto en contacto con nosotros ofreciendo esas instalaciones. Ya se ha hecho visita, por ejemplo, al municipio de Valsequillo, ya se están haciendo también, ya está programada la visita al municipio de La Frontera, en Arico, o sea, hay muchos municipios que quieren también ayudar, y desde luego lo que estamos ya es organizando ese aterrizaje en algunas escuelas municipales infantiles y también, como hemos anunciado, en las escuelas privadas. Yo creo que, bueno, aquí ha habido muchos factores, ha habido muchas ganas de solucionar el problema y poco a poco lo estamos solucionando.
¿Los padres que están pendientes de esto, qué les decimos?
A los padres que están pendientes de dónde poder llevar a su hijo, en esta semana ya se pondrán desde la consejería en contacto con cada uno de ellos para ofertarle los centros. Y que sean los padres.
Les llamarán.
Y que sean los padres los que decidan a qué centro poder llevar a su hijo. Es verdad que a lo mejor en un municipio, pues permítame, hablo del de Moya, pues este año no podrán iniciar los niños de 2-3 años sus clases. Es verdad también que allí no hay una empresa que pueda acoger a estos niños. Pues a esos padres se les ofertará la empresa, el centro más próximo a su domicilio. Bueno, ya digo que nos hubiese gustado encontrarnos la cosa de otra manera, pero honestamente creo que se está haciendo lo que teníamos que hacer. Y sobre todo es no dejar tirados a estos niños y niñas, porque sus familias ya habían matriculado a estos niños en los centros. Le han ofrecido algo que no existía. Y ahí está la complejidad de lo que ha pasado. Ya nosotros, sí puedo decir además públicamente, que en el día de hoy ya cerraremos ese mapa escolar de cara al curso 24-25, para que no nos pase lo que ha pasado ahora. Empezar a trabajar ya.
¿El director general de infraestructura educativa, ¿cuándo dejó su cargo? Porque da la sensación de que se nos durmió un poco, ¿no?
La directora general de infraestructura educativa, pues lo dejó, cuando yo llegué. De hecho, estuvo nombrada una semana más, hasta nosotros nombrar al nuevo director general de infraestructura. Yo puedo decir muchas cosas que nos dicen allí, en la casa, lo que ha pasado, cómo se ha hecho todo, pero vamos a buscar la solución. La solución, que es lo que están deseando los padres y las madres.
Dos claves que no tienen que ver
un inciso, Mayer, porque aquí ha habido también un problema, y yo creo que algunos están aprovechando ese problema para sacar un poquito la cabeza. Cuando se saca la licitación, se saca la de la obra, la de la estructura, la de la infraestructura, pero se saca más tarde el suministro. Y es como cuando tú llegas a tu casa, compras una casa y no tienes ni siquiera el colchón para acostarte.
No, en dos tiempos.
Tienes que acostar en el suelo.
Una cosa es la obra y otra cosa es el mobiliario.
Pues todo eso se hizo así. Entonces nosotros lo que estamos planificando ya es sacar todo a la misma vez, insisto, para que en el curso 24-25 esos 1.196 niños que irán a las plazas públicas No les pase, ya digo, lo que les ha pasado ahora.
Bueno, da la sensación de que la investidura de Feijóo no va a salir adelante. Vemos a Pedro Sánchez que dice que está dispuesto a sacar el voto debajo de las piedras y a conceder la famosa amnistía, hasta también incluso la de perdonar la deuda a Cataluña, que está en 72.000 millones, ¿no? Para que los oyentes tengan una referencia, la nuestra es de 1.800 millones. Si esto se concede, ¿Canarias qué pediría, Poli? ¿Gobierno de Canarias qué pediría?
Pues que se nos compense. Si a Cataluña se le va a arreglar esa deuda de, como decías con anterioridad, 72.000 millones de euros, pues 1.800 millones para el Estado comparado con los 72.000 de Cataluña es calderilla. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir, pero lo vamos a exigir, y eso hay que decirlo alto y claro, esté quien esté. Es un dinero que se le debe a esta comunidad autónoma, es un dinero que se le debe a los canarios y las canarias, y por lo tanto tenemos que ser firmes.
Pero este país tiene dinero para condonar la deuda a todas las comunidades, pero claro, ninguna comunidad querrá quedarse atrás, ¿no?
Exactamente, ahora empezará el resto de comunidades a decir, yo también quiero que se me pague la deuda. Dinero, no. Dinero no hay porque cada día, cada hora en España se genera una deuda de 8 millones de euros, cada hora en España. Una deuda pública. Si sumamos, imagínense, toda la deuda que existe. Y el gobierno que llegue, y además así también, lo ha dicho Europa. Porque Europa ya anunció a los Estados miembros que venían tiempos difíciles. Y los Estados miembros trasladaron a todas las comunidades autónomas, en este caso España, el gobierno de España trasladó desde abril a todas las comunidades autónomas que venían momentos de ajuste. Bueno, nosotros estamos también esperando a ver qué pasa con ese límite de gasto para terminar de elaborar los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2024. Y así están el resto de comunidades. Yo no sé cómo lo hará Pedro Sánchez si al final consigue ser investido como presidente del gobierno de España, pero desde luego un papelón tendrá, sí. Un papelón tendrá, a no ser que siga aumentando la deuda y nos
y
lleve
pues, a nuestros tataranietos.
Exactamente.
Pepe.
Sí, buenos días, señor consejero, señor Suárez. La situación ahora mismo en la educación es que hay una discusión también en torno a si se está propiciando desde la administración autonómica el paso o, digamos, la promoción de la educación privada o de la educación concertada, que es una manera de poder llevar a esos chicos que no tienen en este momento sus aulas en condiciones, sobre todo porque no se ha llevado a cabo el plan de reforma, ¿no? Yo he estado leyendo algunos de los decretos de los últimos tiempos, incluso en el que se abocaba, que era un término que no me cuadraba del todo, pero que luego he terminado entendiendo, ¿no? Y usted tiene pues prácticamente todas esas competencias. Yo ahora mismo, volviendo al tema de la educación, no sé en qué quedarme. Por eso le pregunto, señor Suárez, ¿estamos más en la labor de si propiciamos esa enseñanza privada, sobre todo en los menores de 0 a 3 años, o es una solución de buscar ahora mismo la salida a los que no tienen su plaza?
Vamos a ver. Si
vamos a ver, dijo un ciego que nunca vio.
Bueno, pues yo en este caso sí veo. En este caso, señor Moreno, lo que ha hecho la consejería es darle una salida temporal, ya lo he anunciado en reiteradas ocasiones, usted mismo lo habrá oído, una salida temporal a estos niños y niñas. En el curso 22-23 pasó lo mismo, y a los niños y a las niñas no se le dio ninguna salida. A medida que se fueron terminando las obras, fueron incorporándose a sus centros. Y es lo que va a pasar ahora. Aquí no podemos hablar de privatización porque ¿es una escuela municipal infantil una empresa privada? Aquí estamos hablando que estos niños y niñas los vamos a trasladar a escuelas municipales y también a empresas privadas que lo que han hecho es colaborar, darnos una salida, atender esa llamada que se ha hecho, porque hay 1.196 niños matriculados, que es donde está el problema, porque usted ha ofertado algo que no existía. Si eso es privatizar, bueno, pues entonces yo desde luego voy a seguir peleando para que en el curso 24-25 no pase lo mismo que ahora y que esos otros 1.196 niños inicien su etapa educativa de manera normal, que es lo que no ha pasado ahora.
Desde el primer día. Jaime.
Sí, buenos días, consejero. Le preguntamos el otro día a la exconsejera, en los contratos, ¿qué fecha tenían las empresas para finalizar las obras? Tiene usted razón cuando apunta, no solo la obra, después viene el suministro. Exacto. Lo digo por poner sobre la mesa la fecha de inicio de curso y la fecha o fechas de finalización de los contratos que se habían firmado para esto, ¿no?
Yo el otro día en el Parlamento, en el Pleno, creo que expliqué cuál ha sido el procedimiento. Y es que cuando nosotros llegamos, es verdad que se habían adjudicado las obras. Pero es verdad que a partir de la adjudicación de las obras, las empresas tienen un plazo para presentar toda la documentación, para firmar el contrato. Una vez se firme el contrato, tienen otro plazo, que en este caso estaba marcado entre 2 y 3 meses, dependiendo de la obra, para finalizar la obra. Si nosotros llegamos en julio, si tienen un mes después para presentar toda la documentación, incluso hasta el plan de seguridad, incluso fíjense ustedes, cuando uno adjudica una obra, tiene que nombrar un responsable de esa obra, lo que llamamos el director de obra. Cuando nosotros vamos a nombrar a los directores de obra, ellos mismos, que es personal de la consejería, ellos mismos nos dicen, pero es que yo para asumir esa dirección de obra necesito tener un seguro de responsabilidad. Pues ni siquiera ese seguro de responsabilidad existía y tuvimos que adjudicar un contrato menor para darle ese seguro de responsabilidad a todos los directores de obra. Y a partir de ahí se ponen en marcha las obras. Si tienes un plazo de ejecución de 2-3 meses, hombre, sumar es muy fácil y no te cuadra. Pero es que eso es la fase B, las que están adjudicadas. Pero que hay una fase C que ni siquiera ha salido a licitación. Por lo tanto...
¿Y de la C cuántos niños dependían?
La mitad aproximadamente. La mitad. Estamos hablando de que 50-50%, cerca de 600 en esta fase B y otros 600 en la fase C. Por lo tanto, si sumamos... No cuadran. No.
Me pregunta aquí Ángel desde La Palma. Dice, ¿qué pasa con el Centro de Educación Infantil y Primaria La Laguna de La Palma? Tras el volcán sigue sin haberse movido una sola piedra para reconstruirlo y los niños siguen en módulos y desplazados por segundo curso consecutivo. ¿Para cuándo?
Bueno, yo voy a visitar la isla de La Palma mañana y pasado mañana y vamos a ver todo lo que a infraestructuras educativas se refiere. Probablemente en el SAFE que dice el compañero o el oyente, pues no esté en las condiciones o no se haya hecho nada. Bueno, yo me voy a informar lógicamente y me pondré en contacto con él, pero aquí hay un problema de infraestructuras educativas, aquí hay un problema con los barracones, hay que empezar a eliminar los barracones porque no podemos darle calidad a la enseñanza en Canarias si los niños, los jóvenes están recibiendo esa formación en barracones. Por lo tanto, vamos a marcar también de la mano de los ayuntamientos ese plan de infraestructura. Hasta ahora, el gobierno de Canarias, la Dirección General de Infraestructura, ejecutaba las obras. Y nosotros lo que queremos es que también darle esa responsabilidad, lógicamente, con financiación por parte de la consejería a esos ayuntamientos para que mantengan las instalaciones educativas y, lógicamente, si hay que hacer alguna nueva, pues también sean los ayuntamientos, insisto, con financiación de la Consejería de Educación, quienes se encarguen de ejecutar esas obras, ¿no?
Muy bien. Consejero, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE para hacer balance de esta primera semana de curso. Que vaya todo bien.
Muchas gracias, un abrazo.